Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Pablo, un ejemplo de la gracia transformadora, por el pastor Miguel Linares.
Todos nosotros sabemos, aquellos que hemos sido salvos en Jesucristo, ya sea por precepto, porque lo hemos leído en la Escritura, o por experiencia propia, que uno de los efectos de ser salvos en Jesucristo es una vida transformada. La Biblia habla de eso en términos de pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, de ser hijos de ira a ser hijos de Dios, de ser incircuncisos de corazón, hemos venido a ser circuncidados en el prepucio de nuestro corazón. Y estos son términos antagónicos, radicalmente opuestos, que evidencian la profunda transformación operada en nuestro ser una vez que Cristo nos buscó y nos salvó. Y en la brevedad de este tiempo, yo quiero que veamos un ejemplo bien conocido de esa gracia transformadora que se opera en la vida de un pecador salvado por Jesucristo. Se trata de Saulo de Tarso. El Señor Jesucristo, así como dividió en dos la historia completa de la humanidad, también lo hace en la vida de cada uno de aquellos a quienes Él vino a buscar y a salvar. Así sucedió, por ejemplo, en la vida de Saulo de Tarso. Hay un antes y un después de Cristo en la vida de este hombre, como lo hay en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que años más tarde, siendo ya apóstol de Jesucristo, él diría en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hubo allí una transformación radical. Había algo viejo que fue desechado y en cambio surgió algo nuevo a la imagen de Jesucristo. Y en primer lugar, yo quiero que veamos alguna de esas cosas viejas en la vida de Saulo de Tarso. Como pudimos observar en la lectura, su filosofía de vida y su cosmovisión era la de un fariseo, la de un judío celoso de su religión y de las tradiciones de sus padres, cuya esperanza de salvación estaba cifrada sencillamente en haber sido circuncidado al octavo día, de ser del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, y de haber estudiado a los pies del gran maestro fariseo Gamaliel. Como fariseo, este hombre era un gran conocedor de la letra de la ley y de los profetas, y ferviente seguidor de las enseñanzas farisaicas sobre el Mesías triunfante que aplastaría a los enemigos de Israel y que volvería a la nación a su antiguo esplendor sobre todo el mundo conocido. La naciente iglesia cristiana se encontró de frente con este celoso fariseo que miraba a los discípulos como apóstatas que merecían únicamente la muerte. Él, por mantener la pureza de su fe, eso lo llevó a considerar como un deber, como algo que era obligatorio para él hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y este hombre, hermanos, sin saberlo, se estaba oponiendo a aquella promesa que hizo Cristo a los apóstoles, a los discípulos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, antes de su ascensión a los cielos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En su ignorancia, él estaba persiguiendo a esos testigos de Cristo en esos mismos lugares, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y aquí en Hechos 26 lo encontramos ya camino hacia lo último de la tierra, fuera de las fronteras de Israel. Era un hombre apasionado y ferviente defensor de su fe. Y en la defensa de su fe, él hizo muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Si ustedes pueden leer conmigo los versículos 10 al 11 y verán lo que él hizo, aquellas cosas que él se había propuesto hacer. Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Los metió presos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo aprobé eso. Y nosotros tenemos un registro de esto en las Escrituras, de esta aprobación en la muerte de Esteban en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 7 al final y Hechos capítulo 8 al inicio. Dice que él consintió en su muerte. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esa palabra castigándoles en el original da la idea de que el que aplicaba el castigo se sentía ofendido, se sentía agraviado y que entonces estaba aplicando ese castigo para defender su honor. Entonces él sentía que estos discípulos que predicaban en el nombre de Cristo estaban agraviando a Dios y estaban ofendiendo a Dios, y por eso entonces él se esforzaba y se enfurecía sobremanera y los obligaba a blasfemar. Y ese obligaba a blasfemar podía incluir la tortura física y hasta la muerte de ser necesario. Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Este era el propósito de la vida de Saulo de Tarso en ese momento de su historia. Muy bien que él pudo haber dicho en ese tiempo: para mí el vivir es hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿no era esa también nuestra actitud antes de venir a Cristo? ¿No era cierto, como orábamos hace un rato, de que hubo un tiempo donde él no era nada para nosotros? Donde no queríamos que este reine sobre nosotros. Esa era nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Y aquellos que están aquí sin Cristo, esa es tu realidad. Esa es tu realidad. Tú no quieres saber de Cristo, ni de su evangelio, ni de nada que tenga que ver con la santidad y con la gloria de Dios. Así como Saulo de Tarso, cualquiera que no haya entregado su vida a Cristo tiene objetivos contrarios a los de Dios y resisten y se oponen a su voluntad revelada. Pero algo sucedió en la vida de este hombre, de Saulo de Tarso, que hizo que todas esas cosas viejas pasaron. Cristo le salió al encuentro y lo transformó en una nueva criatura. Versículos 12 al 14. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, imaginemos la escena. Utilicemos nuestra imaginación y tratemos de recrear este momento. Saulo va camino a Damasco, ocupado en lo que era su vida, su propósito de vida, cuando de repente le rodea un resplandor de una luz que es más brillante que la del sol del mediodía y que enceguece sus ojos y que lo derriba por tierra. Luego él oye una voz que lo llama por su nombre. Eso quiere decir que el que lo llamaba lo conocía, pero peor aún, y yo quiero que ustedes noten ese detalle, le habla en lengua hebrea. En lengua hebrea. Eso quiere decir que era un judío quien le estaba hablando. Y eso él lo entendió muy bien. Y de repente, este hombre que se consideraba lleno de poder y lleno de autoridad para encarcelar, para torturar, para matar si era necesario, entonces se ve enceguecido, se ve derribado por tierra, indefenso ante un enemigo que es judío, pero que no puede ver. Y él estaba persiguiendo judíos. Y por si todo eso fuera poco, ese que lo conoce por su nombre, ese que le habla en lengua hebrea, ahora le dice: oye, ven acá, ¿y por qué tú me persigues? ¿Por qué tú me persigues? Ya debía él sentirse más que atemorizado al verse enceguecido y derribado por tierra, por lo que es el impacto de estas palabras en la mente y el corazón de Saulo fue demoledor. Y con creciente espanto, este hombre comenzó a entender a quién él se estaba enfrentando. Y este hombre, que era sumamente inteligente, a una velocidad sumamente vertiginosa, comenzó a atar cabos aquí y allá. Yo persigo a los seguidores de Jesús. Sus discípulos dicen que él resucitó lleno de gloria, majestad y de poder. Entonces, no es un discípulo de él, porque ningún discípulo de él puede irradiar esa luz más brillante que la del sol. Por tanto, tiene que ser la gloria de él la que me ha enceguecido y tiene que haber sido su poder el que me ha derribado por tierra. Y yo lo imagino, hermanos, poniéndose la mano en la cabeza y decir: Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué cosa hice? Y con más miedo que duda, este hombre preguntó: ¿quién eres, Señor? Su pregunta no tiene el sello de la duda. Su pregunta más bien tiene el sello de la confirmación. De la confirmación. Él preguntó para confirmar sus sospechas. No obstante a eso, la respuesta del Señor terminó por hacerlo desplomar por completo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese instante, hermanos, todo su sistema de creencias, toda su fe farisaica, las tradiciones rabínicas, su orgullo de ser hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, todo eso rodó por el suelo. Ciertamente él lo consideró como basura inservible. Cristo era real, su resurrección fue cierta y por tanto lo que él decía ser también era cierto. Él estaba ante el Dios Altísimo y se había opuesto a su voluntad y a quienes él había perseguido, a quienes él había herido y había matado y había echado en cárceles, no eran más que aquellos a quienes Dios considera como la niña de sus ojos. Fue entonces cuando él se vio como el primero de los pecadores, como el más vil de los pecadores, como el menos digno de todos los hombres, como lo vil, lo despreciable y como lo que no es. Es por eso que en Hechos capítulo 9, versículo 6, dice: él, temblando, literalmente aterrado y temeroso, estupefacto, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esta pregunta revela que a pesar de que él comprendió de que era digno de muerte, el hecho de no haber sido fulminado todavía, le decía a su corazón que había una esperanza de vida y de perdón. Pero también esta pregunta revela que en el corazón de este hombre se había producido un cambio sorprendente. Ya no respiraba amenazas, ya no tenía una actitud soberbia y iracunda, ya no se oponía a Cristo, sino que ahora quería servirle en toda humildad. Un cambio profundo, su corazón fue convertido a Cristo. Y el Señor Jesucristo le perdonó todos sus pecados y le dio herencia entre los santificados. Y el perseguidor se convirtió en seguidor de aquel a quien perseguía y en un amante de aquel a quien odiaba. Ahora era creyente de aquel a quien no creía. Un cambio radical. Y juntamente con la transformación de corazón, se produjo entonces también en él un cambio en sus objetivos, en sus metas, en su cosmovisión. Ahora su vida estaba centrada en Jesucristo y en su evangelio. Todo lo contrario, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y yo quiero que ahora veamos cuatro declaraciones del ahora apóstol Pablo que confirman su entrega a Cristo y al Evangelio y que nos revelan cuán intensa, cuán profundamente intensa fue esa entrega. Yo quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y al leer, notemos cómo este pasaje es intencionalmente personal. Noten la cantidad de veces que el apóstol Pablo usa el pronombre mí. Y noten también la cantidad de veces que aparece el verbo vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice él aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y para qué crucificaban a las personas? Para hacer justicia y para llevarlos a la muerte. De manera que él está diciendo: yo estoy muerto juntamente con Cristo. Y ahora, como él resucitó y me dio vida, yo estoy juntamente vivo con él. Ya no vivo yo, ya no soy yo. Hay otro que vive en mí. Hay otro que vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en este cuerpo yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ya no vivo yo, dice el apóstol aquí. Ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. El Padre nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué vida fue que nos dio? La vida de Cristo. De manera que ahora ya no somos nosotros los que vivimos. Nuestra vida anterior quedó crucificada con Cristo en la cruz. Ahora nosotros hemos sido levantados de entre los muertos para tener la vida de Cristo en nosotros. Qué distinto el enfoque a Saulo, Pablo. Qué distinto. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y noten que en Gálatas 2:20 él termina diciendo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues ese amor, dice él ahora en 2 los Corintios 5:14, que ese amor de Cristo, ahora nos constriñe, nos compele, nos obliga a pensar en esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, ya no vivan para las cosas viejas, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, nos compele, nos impulsa, nos obliga. Y fíjense el lenguaje de muerte que hay en estos dos pasajes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí dice, si uno murió por todos, ¿en dónde? En la cruz. Luego, todos murieron. Yo también estaba en la cruz. Y ustedes también estaban en la cruz con Cristo, juntamente crucificados. ¿Y para qué, hermanos? Para que ahora que vivimos, ahora que tenemos esa vida que Cristo nos da, o nos dio, y nos da, y nos dará, entonces ya no vivamos para nosotros mismos. Ya no vivamos en el pasado, porque esas cosas ya pasaron, quedaron atrás. Todas son hechas nuevas en Él. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, y con Él resucitamos juntamente nosotros por ellos. Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Qué distinto, qué contraste. Hermanos, qué contraste. Yo había considerado hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. En aquel tiempo donde Cristo no era nada para mí, en aquel tiempo donde yo no quería que Él reinara sobre mí, pero ahora, después de haber estado juntamente crucificado con Él en la cruz y haber resucitado a novedad de vida, Él es mi vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y yo les pregunto, hermanos, ¿para qué ustedes viven? Hay muchas cosas por las cuales vivir. Hay muchos que viven para ser famosos. Desde pequeños se hicieron el propósito de alcanzar fama y renombre. Y se han pasado toda su vida detrás de esa fama, como el galgo tras la liebre mecánica. Detrás de esa fama. Hay otros que viven para su realización personal y se pasan toda su vida detrás de su realización personal. Ellos quieren descollar y ser reconocidos como el mejor abogado de República Dominicana y cuidado si de América Latina. Ellos viven para ser el mejor médico, el mejor ingeniero, para tener un nombre. Hay mucha gente que vive para eso. Hay mucha gente que vive para su familia. Para su familia. Ese es su objetivo de vida. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro objetivo de vida? Dice el apóstol Pablo aquí, para mí el vivir es Cristo. Pero yo quiero llevar eso un poquito más allá. Cuando tú te enfermas y tú crees que en ese malestar que tú sientes hay algo detrás. No es una gripe, no es un virus de los malos, aunque yo no sé cuáles son los virus buenos, todos son malos. Pero cuando tú te enfermas y tú crees que hay algo detrás, que puede haber alguna malignidad detrás, ¿para qué tú vas al médico? Para buscar salud. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Cuando yo voy buscando salud al médico, se supone que yo voy buscando salud para beneficiar a aquello que es mi objetivo de vida. Yo no sé ustedes, pero las veces que a mí me ha pasado eso que yo he descrito, ¿ustedes saben en quién yo he pensado primero? En mi esposa y mis hijos. Con vergüenza lo digo. De manera que esta declaración del apóstol Pablo aquí yo no la puedo hacer mía un 100%. Porque a mí no se me encoge el corazón cuando enfermo porque yo quisiera quedar en la carne, porque eso resultaría para el beneficio de la obra. No es por eso. Es porque yo pienso que será de ellos. Es porque yo me considero el Dios de ellos. Yo soy el proveedor de ellos, el que cuida de ellos. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. Entonces, hermanos, piensen en esto. ¿Para qué ustedes viven? ¿Para qué vivimos? Y vamos a nuestro último pasaje, Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nosotros hemos leído muchas veces ese pasaje. Yo no sé cuántas veces nos hemos preguntado qué es aquello que nosotros consideramos como basura para ganar a Cristo. ¿Qué tanto nosotros queremos ganar a Cristo? En estos dos versículos, Pablo menciona el nombre del Señor tres veces, por amor de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, para ganar a Cristo. Cristo es el centro de esto. ¿Qué tanto nosotros consideramos nuestra vida y todo lo que poseemos como basura para ganar a Cristo? Entonces, viendo estas cuatro declaraciones, nosotros podemos concluir que definitivamente nosotros estamos ante un hombre que su vida era ciertamente Cristo. Y cuando nosotros leemos toda su historia, tanto en el libro de los Hechos como vemos sus cartas, nosotros afirmamos que ciertamente para él su vida era Cristo. Yo quiero que todos nosotros reflexionemos seriamente y nos preguntemos cuál es nuestro grado de compromiso con Cristo, con su evangelio y con su iglesia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.